hablaremos de la medicina en la India clásica, ¿eh? Atención a las personas que se sienten mal. La época Veda se inicia con la llegada a la India de tribus arias del norte, ¿eh? Porque en realidad todo el mundo sabe que los arios vienen de la India. Así que llegaron a la India y provenían de la India. No es lo mismo la llegada de los arios, de la que hablábamos recién, justamente las invasiones de las que hablábamos, que pusieron fin al sistema matriarcal, son las invasiones arias. Pero no es lo mismo una invasión aria en Grecia que en la India. En la India la invasión aria venía de la otra cuadra. Se vieron de ahí.
O sea, no nos invaden viniendo desde lejos.
No, nos invaden desde cerca.
De acá nomás.
Eran tan invasores que se invadían a sí mismos.
Se invadían a sí mismos. Sí, hacían un movimiento. Hacían como que llegaban y después volvían. Y decían, oh, los arios.
Sí.
Están invadiendo su propia tierra. Ser invasor del propio país es una experiencia fantástica. Hágase lo siguiente. Crúcese la frontera. Aváncese un metro y luego regrésese. Y con aire, con una fingida ingenuidad. ¡Oh, qué extraño país! Sí. Lo invadiré. El caso es que de esta invasión, que comenzó más o menos ya por el 1500 a.C., surgen los libros que llaman justamente los Vedas, que son cuatro libros sagrados escritos desde luego en lengua sánscrita y que son las primeras creaciones de la literatura india. El Rig Veda, o ciencia de los himnos, tiene cantos propiciatorios a las divinidades. El Sama Veda, ciencia de las melodías, tiene versos rituales para los sacrificios. El Atharva Veda es un conjunto de maldiciones y conjuros para el culto doméstico. No para el uso doméstico, ¿eh? Del orden de me caigo y me levanto, o lo que sea. No, son maldiciones siempre con un sentido ritual. Y finalmente, el Ayurveda, la ciencia de la vida, es el que brinda los conocimientos médicos. En el Ayurveda se basaban los maestros y estudiantes de aquellos tiempos. Al igual que en casi todos los pueblos antiguos, también en la India, las enfermedades se consideraban fruto de la acción directa de dioses y demonios sobre el hombre, ¿cierto? Como cualquiera puede suponer. Por eso los médicos eran intercesores entre el cielo y la tierra. El ejercicio profesional estaba presidido por dos divinidades gemelas. Los Aswins, seres con cabeza de caballo, discúlpeme.
Sí, perdón.
Que descendían a la tierra montados. Es curioso un caballo montado.
¿Arriba qué?
Un caballo que ejerza él el acto de montar, ¿no?
Sería un acto de justicia.
Claro, sí, después de ser montado tanto tiempo. Ahora me toca a mí, dijo el caballo. Claro. Pero no, están subidos, por decirlo así, en un carro de tres ruedas, por no decir triciclo, para curar enfermos. Para curar enfermos no es que se suben al carro,
no,
vienen a la tierra en carro,
sí.
Para curar enfermos, para estimular la fecundidad de las mujeres y para prolongar la vida de los seres humanos. ¿A qué viene a la tierra? Bueno, para curar enfermos, para aumentar la fecundidad de las mujeres y para prolongar la vida de los seres humanos.
No,
muy bien,
claro.
Adelante.
Sí, claro.
39.
Sí. Claro.
¿Cómo un contraste en la Argentina, Nano?
Claro.
Bueno, dice el cronista, no sé cuál, que los estos médicos pertenecían a una de las castas más privilegiadas. Recuerda que en la India había un sistema de castas y había movilidad social cero. Si nacías paria, paria morías, ¿no? Pero los médicos estaban bastante bien ubicados en la tabla de posiciones, ya que pertenecían a una de las castas mejor ubicadas, la tercera, los ambasta, apenas inferior a la de los brahmanes y la de los guerreros. Antes que en otros países civilizados, la India ya tenía una medicina y una cirugía bien desarrollada. Una vez cuando hablamos de la ciencia en la China, citamos a uno de los mejores médicos de la India, porque siempre nos equivocamos. Se llamaba Susruta. El doctor Surruta. ¿Cómo me gustaría llamarme Surruta?
Sí, sí.
¿De dónde venís? Del consultorio del doctor Surruta. ¡Oh, amigo! ¿No? Bueno, los escritos de Surruta, borón, borón, borón,
los escritos de Surruta,
fueron tan importantes que se tradujeron en el siglo VI después de Cristo a la lengua mongol, china y árabe. Surruta admiraba a un emperador chino, por eso lo nombramos cuando hablamos de la China. Admiraba al emperador chino Shenong, el Xi. También le llamaban el emperador rojo, que había vivido, por eso lo admiraba, 2800 años antes. Dicen que el legendario Shenong había brindado a los chinos el conocimiento de la agricultura y de las hierbas medicinales. Y contaba Surruta, especialmente después de tomar 4 o 5 cañas, que este emperador, el Shenong, o Shenong, no lo sé, tenía las paredes de la... Atención a esto, El emperador tenía las paredes del abdomen transparentes, incluso el estómago también lo tenía transparente, de tal modo que parecía de cristal. Esto parece nada, pero fíjese que Shenong podía mirarse y observar directamente el funcionamiento de su aparato digestivo.
¡Qué buenísimo!
Cuando estaba aburrido, miraba a través de las delgadas paredes de su cuerpo y se miraba a digerir. Mirá cómo digiero, le decía a sus novias.
Mirá.
Y todos se juntaban, lo ponían al Shenong en la punta y lo miraban digerir.
Yo ya te digo que comí una frutilla, pero...
Bueno, así pudo comprobar, porque no era tonto, no se limitaba a estas gestiones lúdicas que estamos describiendo, sino que comprobaba la acción de muchas hierbas medicinales. Se las comía y después la miraba actuar. A ver lo que hacía la hierba medicinal en el estómago. No sé qué miraría el cosmo. En la India antigua, los médicos pasaban por un largo aprendizaje, y ahora también. Y solo del rey recibían la autorización de ejercer su profesión. A los médicos que consagraba el rey se les suspendían sus emolumentos si cometían faltas profesionales o daban prueba de inconducta. Se sometían generalmente a las reglas morales y profesionales que les enseñaban durante los estudios. Algunos ejemplos de estas reglas. Los médicos no podían engañar a los enfermos bajo ningún pretexto. A esto se lo haría leer a Rolón. Tampoco podían minimizar diagnósticos o exagerar. Decían, esto no es nada, vaya tranquilo. El tipo llegaba hasta la esquina y caía redondo. Sí. O exagerar.
No,
no,
si es
para ti. No, lo vamos a tener que operar. No.
En un día, sí.
Claro. Bueno, esta tergiversación del diagnóstico para obtener mejores pagas se penaba con la muerte. No debían los médicos revelar a nadie, por nada del mundo, lo que ocurría en casa del paciente. No, bueno, ahora tampoco, ¿no?
No se puede.
Viene el médico y qué sé yo.
No, no, o viene el otro paciente y ya le cuenta lo que...
Lo que usted lo que tiene, no solo lo que usted tiene, sino por ahí viene el médico y lo atiende en la pieza y se entera que duermen 4 en la misma cama.
Sí. Bueno, está mal.
Y usted a lo mejor está presumiendo de pudiente.
Claro.
Dice, ¿qué va a ser pudiente ese que apoyan 4 en la misma cama? Eso no lo puede hacer un médico. No, en la India, en ningún lado.
En ningún lado.
¿Qué tiene que andar diciendo?
Sí, ¿qué le importa?
¿Qué le importa si dormimos 4 en la misma cama? Son cosas nuestras, señor.
Sí, si usted revise al que vino a revisar y...
Claro, y déjeme dormir.
Sí. Pero no se dé vuelta para espiar.
No me meta eso en la boca porque no soy yo el enfermo.
No.
Y el que está acá al lado. Bueno, por esta razón, en India nadie se enteraba nunca de los padecimientos ajenos, porque si no lo decían los médicos, ¿quién le iba a decir? Solo aparecía la suspicacia y la curiosidad de quien veía llegar al médico a una casa vecina, y como nadie te decía nada, decía, ¿qué tendrá?
Mirá, vino el médico.
Sí,
anda medio embromado.
Sí, y también duermen 4 en una cama.
La punta está golpeada.
Ah. Vos sabés lo que es dormir cuatro en una cama, te llenan todo de moretones las patas. Otra extraña costumbre era la siguiente, son todas muy extrañas. Se llevaba un preciso registro de las personas sanadas por cada médico, ¿eh? Y entonces, y incluso los años que llevaba su profesión, y el paciente anotaba, si es que se curaba, en la sede pertinente, en un registro, quién lo había tratado. Entonces, para elegir médico, la gente no hacía otra cosa que remitirse al registro y observar cuál era el médico que venía curando mejor.
El score, la estadística,
¿no? El score, la estadística, que es lo que hacen muchos para elegir técnico. Técnico de fútbol, digo.
Sí, los campeonatos.
Pero está bien. Aquí dice ganado, empatado, perdido. Yo te curo 27, dejó iguales a 5 y mató 14.
Dice, los últimos 14 fueron los que se le murieron, dice.
Sí, pero ojo, porque puede haber médicos que eligen pacientes fáciles, claro, para aumentar, sí,
claro,
el score.
Claro.
La, sí, dice, este tiene mucho curado, pero no jugó contra
nadie.
Sí,
no. No se arremanga mucho.
Claro, no, cualquiera, siempre mucha verruga.
Sí, así cualquiera.
Mucho.
Nunca un bisturí en la mano.
No, claro.
Bueno. No arriesga mucho el tipo.
Cuando el estado de un enfermo necesitaba los cuidados de un médico, el jefe de la familia se presentaba ante él en nombre del perjudicado. Claro, porque no era el enfermo, que por ahí estaba tan mormoso que no podía ir. Era necesario que la visita del médico tuviera lugar en un momento de buen augurio, dictaminado por algún astrólogo. Claro, no va a llamar usted al médico en un momento propicio a la excomúnica. Y yo, pero medio que se está muriendo, no importa, dice, hoy acabamos de consultar al astrólogo y es un día misio. Sí, es un día nefasto, que mire el horóscopo de Clarín. Misiadura y fulería rantipusa. Así que no puedo. Mañana, pero mañana tiene un carozo, sí. Se atragantó con un carozo.
No llega mañana.
No va a llegar a mañana. Ah, dice, así son los astrólogos.
Sí, sí. Si el astrólogo no autoriza...
Claro. Bueno, las características del día... podían tener influencia, como hemos dicho, sobre la evolución de la enfermedad. Después de escuchar el pedido, el médico mandaba, antes de llegar él, mandaba por el pariente, bolsas llenas de instrumentos hasta la casa del paciente, y después iba él. Llena de instrumentos, ¿qué?
Claro. ¿Qué más podía?
Tijera.
Sí, el termómetro, el estetoscopio. Escalpelo.
Sí, es inútil que se vea todo eso. Tiene,
no.
Sí. Tiene razón. Bueno, el médico era recibido con deferencia, aun cuando para algunos eran personajes impuros, porque estaban diariamente en contacto con otros enfermos y no se lavaban las manos. Entonces, disculpe, doctor, si no le doy la mano, pero andá a saber a quién anduvo tratando.
¿De dónde viene usted?
Yo me encontré en esta cena que estuve esta noche con muchos médicos y no les quise dar la mano. Digo, discúlpeme, lo saludo, lo aprecio mucho, doctor, pero no le doy la mano.
Por ahí viene del consultorio el tipo.
Usted viene del consultorio, sí, dice, pero ¿qué irá a hacer, señor? Le digo. Claro. ¿A dónde estuvo?
Me iba cada uno.
¿Rolón también se lava las manos después que terminó?
Rolón se lava los dientes nada más, las manos no.
Las manos no. Porque dice que no los toca, pero el microbio le puede saltar.
Sí, no, aparte la mano le tiene que dar al paciente.
Se la tiene que dar la mano, ¿qué va a hacer Rolón? Dice, no lo toco.
Sí, lo va a despedir con la mano atrás.
Claro, como tantos.
Por ahí lo besa, que es peor.
Después de escuchar el pedido, ya se lo dije. Todo se lo dije. Lo que no dije es que no le daban la mano, pero también se lo dije. Bueno, debe aclararse que en la India los enfermos eran muchas veces considerados pecadores y que sus padecimientos eran hijos de los malos actos. Se creía que el pecado era una miasma, un miasma, cuya acción funesta podía repercutir sobre la salud. Usted cometía un pecado, por ejemplo, avaricia. Tenía un amigo, le pedía 2 pesos y usted no se los prestaba. Y después le agarraba la escarlatina. Bueno, incluso había seguramente, yo no la tengo acá, pero una lista. Enfermedad y pecado que la produce. Como ahora.
También, es lo mismo.
Como ahora, siempre, acá hay enfermedad y un pecado que la produce. Apenas llegaba a casa del enfermo, se ofrecía al médico un baño caliente.
No se lo obligaba, ¿no?
No sé, lo que hacía, sí. Quiere, como aquí en este baño turco que estamos, sí. ¿Eh? Quiere un baño caliente, qué raro, ¿no?
Sí, queda mal, porque el médico dice que me ve sucio, dice.
Claro. Bueno, en la India todos, ¿no? Los que llegaban enseguida. ¿Quiere pasar a bañarse? Caliente.
Sí, caliente. No.
Bueno, el médico no haga cumplido. Algo que observaron los médicos indios para buscar síntomas era la voz. Pedían al enfermo que cantara, o que murmurara, o que gritara, ¿no es cierto? A ver si ese tipo desmayaba ahí. Muy bien, a ver, le dice al paciente, ¿sabe el taita del arrabal?
¿En qué tono?
Como dos extraños lo tiene, el tipo está muriendo. Mira, no puedo cantar ese, tengo un carozo atravesado en la garganta. Probablemente triunfe en el tango. Bueno, para la curación sabían los médicos de un buen número de remedios o tratamientos. Las que más se usaban eran las técnicas sudoríficas, Cateraro. El médico ordenaba al enfermo que se pusiera muchas horas al sol para sudar. Y se te pasa cualquier cosa.
¿Con el sudor se te va
todo? Con el sudor. Te pones a sudar, te vas ahí, qué sé yo. Te tomas un chocolate caliente en febrero con cuatro o cinco pulóveres uno arriba de otro.
Atrás un vidrio.
Y se te pasa cualquier cosa que quieras.
La aspirás como tapa de olla.
Sí, señor. Usaban también técnicas de la magia simpatética. Por ejemplo, rociaban al enfermo con agua y en el recipiente donde quedaba un poco de esa agua metían un hierro candente. Y entonces esperaban que se apagara la fiebre del mismo modo que el agua había apagado el hierro al rojo. Algunos eran buenos cirujanos. El cronista dice que eran muy atrevidos para hacer operaciones. No sé qué es atrevido. ¿Cuál es una operación
arriesgada?
Atrevida, ¿sí? Arriesgada.
Sí, porque atrevido sería una operación para aquel que no la necesita, ¿no?
Eso sería muy atrevido.
Sí, o no, el que la hace es un atrevido porque no sabe.
No, pero atrevido es una difícil.
Sí.
Eso poner, lo voy a operar, señor, lo voy a operar de apendicitis, pero con la mano izquierda sola.
Ah.
Ese es un tipo atrevido.
Sí, claro, bueno.
O con los ojos vendados.
Es una
apuesta. Una apuesta que hice, le dice al paciente. No se preocupe, le hice una apuesta a un amigo que usted lo opero con los ojos vendados.
Sí, a este lo opero así.
Tanteando, yo le reconozco los órganos tanteando. Lo abro y ya, sí, me tomo los ojos. ¡Oh, este debe ser!
No lo abriste todavía.
Soy el ayudante, doctor.
Sí. está medio mareado el hombre.
Bueno. Un método clásico para suturar heridas, o incluso heridas quirúrgicas, ¿no? La incisión quirúrgica. Se trataba de emplear hormigas. Atención, ¿eh? Acercaban a los bordes de la herida unas hormigas grandes que hay en la India. En la India las hormigas son...
Las más grandes
del mundo. Las más grandes del mundo.
Parecen ratones.
Parecen más o menos ratas, el tamaño de una rata.
Sí, las ratas son chicas.
La rata, en cambio, es chica, parece una hormiga.
Sí. Andan llevando las
hormigas. En el idioma hindú, en sánscrito, hormiga, se dice rata.
Ah, mira.
Bien, el caso es que a los bordes de la herida, el médico hacía que las hormigas los mordieran. Como una y al lado otra y otra, en el momento de la mordedura le cortaba la cabeza a la hormiga.
Mira que...
Le separaba el cuerpo y dejaba la cabeza mordiendo. Y era tan fuerte como mordían esas hormigas que cuando se mueren no dejan de morder. Son así de pertinaces, ni después de muerta te aflojan, como tantas que uno conoce.
Claro. Siguen mordiendo ahí, entonces eso suturaba.
Y ahí le quedaba, en vez de poner ganchito, puntada, le quedó toda una raya de hormiga, o de cabezas de hormiga.
No, de cabeza.
Claro, era un poco desagradable, ¿no?
Sí.
Y esas cabezas de hormiga, y bueno, me corté y fui. ¿No?
Sí. En 10 días venga que le saco las hormigas.
Sí. La verdad es que no le
canchola.
Acá dice que esto a veces se veía opacado.
¿Cuál?
Por la falta de asepsia. Claro, porque las hormigas se las hacían morder sin desinfectar.
Claro, andás a ver lo que...
Andás a ver la podredumbre que tenía la hormiga, por donde anduvo.
Sí, por la tierra anda siempre.
La hormiga anda adentro, andás a ver de qué hormiguero, y vos te la pones en el dedo y se te infecta todo.
Mirá vos, ¿vale? Lo habían operado bien, pero...
Lo habían operado bien, a más barata.
Sí, pero se le infectó la herida.
Se le infectó la herida.
Mirá vos.
Estaba apenas, pero ayer mismo le digo... más barata, le digo. Sí. ¿Qué haces? Me dice.
Se había recuperado bárbaro.
La mujer, la Parvati, me dice, está fenómeno, me dice. Y hoy pasé, ¿cómo estaba? Dice, chao, crepó anoche, dice. El médico le puso hormigas infectadas.
No tuvo suerte con las hormigas.
No, no, y ahora se anotó, dice el médico, ya está a punto de... Está al borde del descenso el médico.
Sí,
pues lo perjudica el promedio.
Venía bien, pero está por jugar la promoción, dice.
Bueno,
que la Juventus.
¿A quién podemos dedicar esta suculenta charla acerca de la medicina en la India? A mí me gustan estos médicos.
A mí me encanta.
Bueno,
no te dan remedio, ¿viste?
Y al doctor Surruta, ¿eh?
Oh. Te mandan a transpirar y te curan.
Sí, el jingle del doctor Surruta.
Ah, Surruta, claro.
Sí, sí,
¿se acuerdan? Sí, en toda la radio de la India se escuchaba una campaña, hizo el tipo. Sí. Surruta,
y así.
Sí. Y ponía la enfermedad que le cura.
Que tiene un promedio bárbaro.
Sí.
Pero bueno, todos saben que son chicas de Surruta.
Sí. Son todas rubias, siga Surruta.
Y diminuta.
Bueno, hemos elegido el tango que se llama Incurable, en homenaje a los enfermos de la India, que supongo que no se curarían nunca con semejantes prácticas. Vamos a escuchar una curiosa versión de Karina Verlegui, acompañada por Federico Mizrahi. Es un tango muy, muy gracioso, aunque haya sido compuesto pensando en alguien que no se va a curar. Adelante, Karina.